90.9. Estamos de regreso.
Bueno, el día de hoy me acompañan, gracias. Siéntense, por favor. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. El almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.
Ahí está la lista de asistentes a la conferencia de hoy, compartida por la presidenta, como cada mañana. Y vámonos con Ernesto para que nos cuente. Ayer el tema fue el fútbol. Lo decíamos en la revisión con Oscar y con Diego. A mí, yo no esperaba mayor cosa y de todos modos encontré menos, digamos. Porque el tema, pues la verdad es que no hubo nada nuevo, más que las cifras de cuánta gente se espera. Pero son cifras que más o menos ahí estaban ya circulando y que en todo caso pues son expectativas de lo que pueda ocurrir en junio del próximo año, ¿no? Todavía falta mucho para que se caliente. Y por lo tanto, pues el tema es, bueno, ¿ahora de qué hablamos? Y para eso le echamos una llamadita a Ernesto y que nos cuente. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días también a Diego y a Oscar, a quienes nos escuchan. Pues curioso, mi querido Mario, porque como tú lo señalas, ayer era el tema deportivo y con esas tablas gimnásticas que hicieron recordarme los años de primaria en la residencia oficial de Los Pinos. Como bueno, hoy lo que se presenta por parte del gobierno de México es el tema más sensible que a todos nos interese, que es el de la seguridad. Y curioso porque justamente cuando hablaban con Adrián López, director del Noroeste, y de estas pues trucos que de pronto se arman para poder hablar de la reducción de incidencia delictiva, pues hoy nos presentan un cuadro estadístico en donde la reducción de los delitos de alto impacto en el país se ha reducido en un 37% en promedio desde que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Ejecutivo. En este caso, están hablando que el promedio diario de homicidios cuando llegó la presidenta en octubre del año pasado era de 86, hoy está en un promedio diario del 27. Así que un 37%, de acuerdo a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la reducción, digamos, en general de los homicidios y homicidios dolosos, que es el delito de más donde se registra esta estadística. Y bueno, también señalan que particularmente, cosa curiosa, que los estados de Michoacán y Sinaloa en este cuadro pues van con porcentajes a la baja. También destaca el hecho de que pese a todas las estrategias implementadas por el gobierno federal, pues el delito de extorsión creció en un 22%. Esto a pesar de que en agosto se presentó la nueva estrategia para poder combatir ese delito, bueno, pues no han podido, porque se ha incrementado en comparación con el mes pasado un 22%. Y también, para finalizar, algo que llama la atención, como tú escuchabas, en este menú de los que participan hoy en la presentación de los informes de la seguridad, bueno, no está por segundo mes consecutivo el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Es un dato curioso, dado que hoy podría haberse preguntado sobre los avances en varias investigaciones relevantes, y sin embargo, pues hoy por segundo mes consecutivo, como te digo, pues no está el fiscal Alejandro Gertz. Esto es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Oye, a ver si sale hoy lo de, digo, y no porque me parezca especialmente importante, sino porque es uno de los temas raros de la semana, la detención del segundo tirador del caso Colosio, ¿no? Que también se murió, por cierto, en la prensa del día. Ya hoy no hay nada de eso.
Así es, lo vamos a ver. Así es que dentro de lo que informa Omar García Harfuch, que me sale el micrófono, pues comenta algo al respecto y a ver qué nos dice.
Bueno, pues si hay nota, nos cuentas. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y es que, mire, hay quien piensa que el gobierno está muy incómodo con el tema de Michoacán, que yo creo que, bueno, y que está tratando de meter otros temas en la conversación, y que en esa lógica se inscribe lo del caso Colosio, que incluso el tema del acoso, siendo un asunto como fue delicado, importante, pues que hubo un intento como de alargar su presencia en la conversación pública para ponerlo. Yo creo que, si bien eso puede ser, y incluso lo del fútbol, sin mucho éxito, por cierto. Habría que decir que los tres temas, el tema del acoso importante, pero hoy ya no está en la conversación de los medios. El tema del fútbol, pues ya dio lo que dio para hoy algunas primeras planas y se acabó. Y el tema Colosio, yo por más que le veo, pues no encuentro por dónde se agarra eso para revivir 31 años después y con qué sentido. Pero creo que el gobierno, en el caso de Michoacán, ha sido interesante que quizá por lo contundente de la reacción social, ha decidido no minimizar el tema, sino tratar de canalizarlo y ser ellos quienes lleven mano con los planes presentados. Creo que sigue pendiente la presencia de la presidenta allá y la reunión allá. Y nada más como un dato, antes de ir con más información, me llama la atención hoy algunas columnas sobre el gobernador de Michoacán diciendo pues que él es parte del problema y no de la solución. Por un lado, Ricardo Ravelo, que dice que el propio gobierno de Estados Unidos, dentro de esta supuesta lista de políticos que tiene en la mira, dice que además del gobernador de Sinaloa y además de Adán Augusto López, coloca al gobernador de Michoacán. Hoy Raimundo Riva Palacio también escribe en su columna del Financiero, dice el problema es Ramírez Bedoya, no es un topo en el régimen, opera bajo la complacencia de la presidenta que conoce los pormenores de sus vinculaciones, pero es su inepto y su presunto delincuente. Y bueno, pues el foco sobre el gobernador, que vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y un dato final para la marcha de este fin de semana: la presencia del movimiento este del sombrero, que va a acudir a la marcha del Zócalo, y que yo creo, no sé si han dicho si va a estar la alcaldesa en la Ciudad de México, pero bueno, si está, pues le va a dar un empuje muy importante tanto a la convocatoria como al discurso que ella pudiera tener, ya no desde Uruapan, sino desde el Zócalo de la Ciudad de México, si es que acude. Si no, vamos a ver que, quiénes asisten y qué capacidad de convocatoria tiene a esto, que es un combo raro, porque tienes a la generación Z, que pues, es una idea, ¿no? O sea, no hay un liderazgo único, no hay un movimiento como tal, sino es una idea de un grupo social inconforme, pero acompañado de un movimiento ahí sí mucho más concreto, que es este del movimiento del sombrero. Pero bueno, vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Así es, les platicamos que el Gabinete de Seguridad informó que en los municipios michoacanos de Buenavista, Cotija y Huetamo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a 5 personas y aseguraron 330 kilogramos de droga sintética, armamento, vehículos y equipo táctico. Los operativos se realizaron el fin de semana en paralelo a la presentación del Plan Michoacán.
Y en este marco, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, a partir del 8 de noviembre, inició el despliegue terrestre de unidades hacia Michoacán con el propósito de reforzar las acciones del Plan de Operaciones Paricutín, orientado a fortalecer la seguridad y el bienestar de la población.
Y en información internacional, el acuerdo alcanzado entre ambos partidos para abrir el gobierno federal tras el cierre más largo de su historia ha provocado una división interna en el lado demócrata y ha reducido su capacidad para presionar a la administración de Donald Trump en asuntos como la cobertura de salud Obamacare.
América Latina.
Y en el marco de la cumbre sobre cambio climático que se desarrolla en Belém, Brasil, se hizo visible la falta de acciones reales para revertir las afectaciones al planeta. Los detalles con Radio Francia.
Lamenting is not a strategy.
Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones, declaró ayer Simon Steele, secretario general de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en apertura de la conferencia climática. Steele llamó a redoblar esfuerzos para frenar el calentamiento global. La presidencia brasileña de la COP30 logró una rápida aprobación de la agenda de negociaciones con 3 puntos particularmente espinosos. Un bloque de países en desarrollo considera que la ayuda financiera de los países desarrollados responsables de la crisis climática es insuficiente y obtuvo la apertura de consultas informales sobre el artículo 9 del Acuerdo de París sobre este tema. Países como China, India y Sudáfrica pidieron un debate sobre las barreras comerciales a los productos contaminantes que la Unión Europea quiere imponer el año próximo. Y habrá consultas también sobre la falta de ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Temas que auguran debates álgidos en esta conferencia climática de Belém.
Y bueno, en Ucrania, aún con la guerra y la invasión rusa, la corrupción no para, y es para el sector energético donde se han detectado varios delitos. También escuchemos Radio Francia Internacional con esta nota.
Tras 15 meses de investigación y con más de 1,000 horas de grabaciones como resultado, las agencias anticorrupción ucranianas sacaron a la luz un nuevo escándalo: las actividades de una organización criminal en las altas esferas del sector energético ucraniano. Según Tetyana Shevchuk de la ONG anticorrupción ANTAC, apenas se empieza a descubrir toda la red de ramificaciones de este caso.
Por lo que vimos en los videos publicados por la Oficina de Investigación, parece que quienes estaban vinculados a este esquema comprendieron que estaban siendo vigilados y trataron de sofocar la investigación.
Una investigación que afecta a personas cercanas al presidente Zelensky. Fueron registrados los domicilios de su antiguo socio comercial, Timur Mindich, codirector de su anterior productora, y el del exministro de Energía, Herman Harushenko.
Hay acusaciones que implican a figuras de alto nivel dentro del gobierno y en la empresa estatal Energo Atom, por lo que todos los involucrados deberían ser suspendidos mientras dure la investigación.
El caso resulta aún más sensible porque implica el blanqueo de más de 100 millones de dólares que, utilizados de otra manera, podrían haber servido para reforzar la defensa de las infraestructuras energéticas ucranianas, objetivo constante de Moscú. Emmanuel Chaz desde Kharkiv para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? También qué gusto me da saludarte, igual querido Oscar, querido Mari, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues ya hablábamos de los horarios de la liguilla y ya también se confirman los primeros compromisos del play-in. El miércoles 20 de noviembre, el Pachuca estará recibiendo a los Pumas. Por cierto, los Tuzos, que estarán arrancando la liguilla con director técnico interino, ya no aguantaron este último mes con Jaime Lozano, que sacó 2 empates y 3 derrotas, y bueno, pues el Jimmy pasa a buscar otro proyecto, y bueno, se estarán enfrentando a los Pumas en el Estadio Hidalgo. También Tijuana y Juárez estarán chocando en este duelo, donde el equipo que gane estará como séptimo en la tabla general, mientras que el perdedor tendrá que esperar a quien prevalezca entre los Pumas y el conjunto de Pachuca. Así que bueno, pues ya también en camino la Liga MX varonil. Por otro lado, los Hawks de Atlanta ayer derrotaron 105-102 a los Clippers de Los Ángeles. Triunfo también para los Lakers de esta misma ciudad californiana, 121-111 despacharon a los Hornets de Charlotte. Triunfo para los Bucks de Milwaukee, 116-114 sobre los Mavericks de Dallas. También los Spurs de San Antonio, 121-117 vencieron a los Bulls de Chicago, y en tiempo suplementario, 140-138 el triunfo del Miami Heat sobre los Cavaliers de Cleveland. Por otro lado, ayer y por tercera ocasión en la temporada, los Green Bay Packers pierden por un gol de campo de 10-7, termina el Monday Night ante los Philadelphia Eagles, que bueno, pues salen con la victoria de Green Bay y se proyectan al segundo lugar de la conferencia nacional. Y por otro lado, hablando de deporte mexicano, los primeros resultados de la delegación mexicana del Campeonato Mundial de Tiro Deportivo en el Cairo, en los 10 metros rifle de aire. Edson Ramírez terminó en la posición 85, mientras que Carlos Quesada terminó en la 53ª posición. En la rama femenil, Goretti Sumaya en el puesto 80 y Erendira Barba en el puesto 84. En el rifle de aire mixto, precisamente Goretti Sumaya y Edson Ramírez terminaron en la posición 36, y Erendira Barba y Carlos Quesada en la posición 50. Todavía queda trecho, y no platicamos de uno de los mejores resultados de este año en el tenis mexicano. Renata Zarazúa consiguió su tercer título WTA 125 en su carrera con el abierto en Austin. Venció a la canadiense Marina Stakusic con parciales de 6-4, 3-6 y 6-3, y con esto ya se mete al top 70 del ranking. Justo así estará arrancando su 2026.
Muy bien. Oye, y a ver si platicamos en la semana, querido Omar, cuando tú digas de los nuevos escándalos de apuestas y acciones amañadas en el deporte de los Estados Unidos, entre otras en el béisbol, un par de pitchers que podrían tener, y ello hasta más de 60 años de prisión por haberse arreglado con los apostadores. Ya nos contarás cuando tú consideres.
Pues mañana podremos platicar al respecto, querido Mario. Justo bien decías, Emanuel Clase y Luis Ortiz justo fueron imputados por este escándalo, estos dos ligamayoristas que, bueno, pues destaparon uno de los debates públicos más importantes, porque, bueno, justo ha sido en el último lustro, sobre todo después de la pandemia, que los casinos empezaron a tener mayor presencia, también la apuesta de las distintas ligas por tener equipos en Las Vegas, ¿no? Los Athletics ya están a punto de llegar, los Raiders de Las Vegas ya están instalados en la NFL, partidos de NBA, y bueno, pues se ha abierto todo un tema, y por lo menos en la NBA y en las grandes ligas de béisbol tenemos este tema, pero mañana lo platicamos.
Perfecto, mañana le entramos. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Revista Proceso.
Ocho con 22 minutos, gracias por seguir con nosotros, saludos a una Juana Pérez, gracias a José Luis Vázquez en esta mañana, a Karina Velázquez, a don Ernesto Holguín, gracias a todos que nos acompañan cada mañana, y déjenme contarles que desde la administración pasada hay una figura que creció en atención, que es el de la ayudantía. Normalmente ese espacio estaba ocupado con el tema del Estado Mayor Presidencial, una figura que desaparece López Obrador, que luego nombra una serie de colaboradores muy jóvenes, de los cuales de ahí brincan a posiciones estratégicas. Y bueno, parece que esa práctica pues llegó para quedarse en la 4T, por lo que nos cuenta Proceso con Martín Rodríguez. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
A ver, pues cuéntanos de esto, porque yo pensé que con López Obrador se había agotado ese modelo y resulta que no.
Así es. La presidenta Sheinbaum ha seguido ese modelo de protección que se apoya en la ayudantía, y que está conformado prácticamente por jóvenes universitarios. Algunos ya han terminado la carrera, otros la truncaron, pero que tienen la característica de que carecen de experiencia en la protección de personas. Saben de todo menos de proteger a personas, ¿no? Y sobre todo se ha visto que estar en la ayudantía es una especie de trampolín para saltar a otros otros puestos dentro de del gobierno federal. Y de ahí saltan al SAT, a Pemex, a la SEP, con buenos sueldos, ¿no? Y como decías tú, la ayudantía se creó en el 1 de diciembre de 2018, uh-huh, reemplazando al Estado Mayor Presidencial, porque el entonces presidente López Obrador decía que ahí lo cuidaba el pueblo y que no necesitaba un aparato de seguridad tan grande y oneroso. Desde entonces a la ayudantía ingresan esos jóvenes que se limitan a caminar al lado de la presidenta o de su camioneta, apartando a la gente que se le acerca para pedirle alguna selfie o entregarle peticiones. Estos muchachos no van armados y tienen la consigna de no lastimar a nadie. Cuando ingresaron los primeros jóvenes a esa ayudantía, empezaron ganando 40,000 pesos. Uh-huh. Y 6 meses después se les subió el sueldo a 46,000 pesos. ¿No? Ahora esos sueldos en algunas ocasiones llegan a superar los 90,000 pesos. Y además se sabe que no están mucho tiempo en esas tareas. Algunos solo están algunos meses y son ubicados en cargos públicos, aunque además ahí no tengan relación con lo que estudiaron, ¿no?
¿Y a qué posiciones se han ido?
Pues aquí lo que nos cuenta mi compañera Dalila Escobar es que, por ejemplo, se van a comunicación. Bueno, por ejemplo, uno que era licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, y trabajó como coordinador de marketing deportivo en Televisa Radio. Brincó después a, déjame ver, compañero, estaba yo tratando de sintetizar esto.
Sí. No te preocupes, si no ahorita lo vemos en el propio reportaje. Pero sí es interesante que en el sexenio pasado, además, muchos eran personas cercanas al entorno de los hijos del expresidente López Obrador y que de ahí brincaron a esas posiciones y se convirtió en una especie de formador de cuadros o de colocación de cuadros en posiciones importantes que tiene relevancia, ya decías tú ahorita, por el tema de los salarios que pueden recibir, pero sobre todo por el grupo político, las posiciones clave que empiezan a ocupar.
Así es, y sobre lo que me preguntabas, por ejemplo, hay un ejemplo de ello, que es el de Uriel Erazo, quien entró en la ayudantía el 1 de julio de 2021, pero mes y medio después brincó a una delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, con un salario bruto de 85 mil pesos. Uh-huh. Aunque él es ingeniero en sistemas automotrices por la Universidad Politécnica de Puebla. Y así es más o menos el mismo corte de los demás personajes de ahí, de los que brincan a puestos, cuando son matemáticos, cuando son biólogos, que no tienen nada que ver con el puesto, ¿no? Y luego, bueno, esto se ve reflejado en lo que le sucedió a la presidenta, ¿no?, el pasado 4 de noviembre, que un hombre se le acercó y lo único que hizo uno de los integrantes de esa ayudantía que da protección es extender la mano, tratando de extender la mano hacia ese hombre, y con la otra apuntarlo con el celular. A lo mejor lo estaba grabando. Quién sabe qué buscaba con eso, ¿no? Y pues ese incidente, que jamás debió haber ocurrido, pues es el resultado de un cuerpo de seguridad, entre comillas, que está al parecer más al tanto de su próximo puesto.
Ya, que del cuidado de la presidenta. Ahí, claro, sobre eso, Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, Martín. Te saluda Diego Calderón. Y como mencionas, este modelo de protección jugó un papel importante en el incidente del acoso a la presidenta a causa de su falta de experiencia. A mí me gustaría preguntarte qué razones se tienen de mantener este modelo a pesar de que se demostró ser un riesgo para la integridad de la presidenta.
Pues mira, no han dado ninguna razón. Siempre ha estado en la opacidad esas contrataciones. No dicen por qué requisitos debe reunir la persona que quiera formar parte de esa ayudantía. Y no sé de qué forma les convenga tener una protección así de tan débil, ¿no? Se supone que pues quieren estar cerca del pueblo, quieren proyectar esa imagen, pero pues puede ocurrir algo más grave de lo que ya ha sucedido, y pues eso desestabilizaría pues la situación política del país, ¿no? No lo sabemos.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema, se puede ver por supuesto en proceso. Martín, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ti, Mario.
Gracias, Martín Rodríguez, periodista, y ahí está el caso de las ayudantías y cómo se han convertido en estas plataformas. ¿Tenemos mensajes en esta mañana?
Claro que sí, nos escribe por acá José Luis Vázquez Martínez. Hoy sí ya funciona, haciendo referencia a la app de Ibero 99. Gracias por la información. Saludos para José Luis Vázquez Martínez por escucharnos y estar al pendiente con nosotros.
Y también Emilio Sánchez nos escribe, nos dice: AMLO, al ver que su política de seguridad no la quiere continuar Claudia Sheinbaum, sería el beneficiario de la revocación.
A Emilio Sánchez de Xochimilco. Y también por acá, no nos deja nombre, pero dice: revocación de mandato, pero con Xochitl Gálvez. Y bueno, gracias por sus mensajes, gracias por estar sintonizándonos desde la mañana. Nosotros vamos a ir a un corte, quédense con nosotros, que regresando tendremos más información con Ernesto Núñez, el periodista, sobre este tema justo de la revocación, desde otro análisis más periodístico. Y terminaremos con Raciel Ramírez, encargado de un festival que estaremos hablando, el Festival Internacional Kinoki de Cortometrajes Estudiantiles, y también con Diego Zamora, productor aquí en Ibero 99. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
8:35, nos quedas platicando acá en cabina sobre la figura de la revocación. ¿Qué tú dices, Oscar, que a ti sí te gusta, más allá de esta elección en particular, sí te gusta la idea de la participación y de poder revocar cuando la gente esté inconforme con un gobierno?
Sí, yo lo analizo desde la idea en que estás obligando al en este caso al presidente o a la presidenta a que tengan que estar trabajando todo el tiempo. Es decir, no pueden de alguna manera aflojar, si es por así decirlo, porque a los 3 años va a haber una evaluación y eso te está obligando automáticamente a que tengas que seguir presentando resultados y trabajar.
Y yo le decía que yo no estoy de acuerdo en el sentido de que la evaluación de todos modos ocurre cuando hay la elección intermedia. La elección de medio término en Estados Unidos es cada 2 años, en México es cada 3 años, y se considera que la elección, además, fíjate, vas a tener 17 gubernaturas en disputa, donde van a ir a evaluación pues los 17 gobiernos actuales, la mayoría de ellos de Morena, porque Morena gobierna la mayoría del país, pues vas a tener algunos como Nuevo León, que gobierna MC, que va a ver si ratifica o no ratifica, y platicábamos cómo en algunos países la caída del gobierno es mucho más sencilla, sobre todo en los sistemas parlamentarios, donde el que llega al poder no llega necesariamente por un voto directo. Es el caso, por ejemplo, de España, donde la gente no es que vote por presidente, sino que vota por el partido pone una lista y la cabeza de esa lista es quien llega a formar gobierno. Y cuando ese parlamento ya no le tiene confianza a ese gobierno, pues se puede llamar a un voto de censura. Y entonces, si ya no tienes el respaldo de la mayoría para seguir gobernando en el Congreso, pues simplemente se tienen que anticipar las elecciones. Y estamos platicando justo ahorita que en México, en caso de que hubiera revocación de mandato, salvo que yo esté equivocado, pero no se convocarían a elecciones extraordinarias, sino que el Congreso tendría que nombrar a quien termine el periodo para el que fue electa, en este caso Claudia Sheinbaum. Y a mí, parte de lo que no me gusta de la figura es que, primero, creo que genera más incentivos para la inestabilidad, que ahora no los hemos tenido porque Morena tiene una fuerza mayoritaria y no hay un movimiento ni con la demanda ni con la potencia, ni ha pasado nada que creo que tenga a la gente en las calles pidiendo la caída de Claudia Sheinbaum, como no pasó con López Obrador. No sé si habría pasado con Peña en su momento, que tenía bajos niveles de aprobación, pero yo creo que una cosa son bajos niveles de aprobación y otra cosa es demandar la salida, la caída anticipada del gobernante, con la complejidad de que además quien llegue al poder pues es alguien que no pasó por las urnas, sino que fue nombrado por el Congreso. El mecanismo contempla un mecanismo de sucesión inmediato, es decir, a la renuncia del gobierno, sí hay alguien que ocupa la posición, no sé si es la secretaria de Gobernación o si por ahí sí me pueden ayudar buscando el mecanismo de quién ocuparía, pero eventualmente el Congreso tiene que nombrar a alguien. Y bueno, pues eso nos colocaría en un escenario de, creo que de más inestabilidad que de estabilidad, Diego.
Sí, yo creo que me voy más con lo que dices tú, Mario. O sea, sí puedo entender muy bien el argumento de que incentiva la democracia y que a los gobiernos pues tengan una administración efectiva precisamente para que no lo saquen del poder. Pero al mismo tiempo creo que también puede ser utilizado como una herramienta de poder muy fuerte precisamente para desestabilizar gobiernos por cuestiones políticas y no tanto como una consecuencia de la voz de los mexicanos. Y en ese sentido sí creo que a México quizás le sería más importante apostarle a la estabilización que a este tipo de estrategias. Yo creo que el modelo de Estados Unidos es bueno en ese sentido porque pues sí tienes ya unos plazos fijos para poder decidir si sí sigue o no, y en última instancia
son 4 años,
¿no? 4 años, ajá,
que ahí son 4 años con una posibilidad de reelección. Y bueno, vamos a ver. Y yo creo que todo esto, además, por cierto, se puede enrarecer más si llegara a reaparecer López Obrador en escena, como dicen que va a aparecer. Yo todavía tengo mis dudas de que eso vaya a ocurrir. Lo del libro no me sorprendería.
No, porque lo anunció desde antes, ¿no?
Ese ya está. Creo que es una manera de regresar en sí mismo la publicación del libro. Pero no es lo mismo sacar un libro que estarlo presentando en el país, que estar haciendo eventos en el país, por lo que eso significaría en muchos sentidos, entre otros para la presidenta de la República, que yo creo que no sé cómo se sentiría con un López Obrador recorriendo el país, con los medios siguiéndolo. Habría que ver qué pasa con eso.
Ya tengo el dato de qué pasaría si llegase a salir Claudia Sheinbaum al poder. Depende mucho en el periodo, ya lo platicamos, ¿sí?, también, dónde se dé esta ausencia. Si son los primeros 2 años, sería el secretario o la secretaria de Gobernación, en este caso Rosa Isela Rodríguez. ¿Y qué pasa? El Congreso entonces nombra a este presidente interino y convoca elecciones. Pero si se dan los últimos 4 años, ¿sí?, también es la secretaria de Gobernación, pero ya se quedaría hasta que termine el...
Sí, no es el Congreso quien tiene que nombrar después.
Congreso nombra a un presidente sustituto, pero sin elecciones.
Sin elecciones, correcto, muy bien. Gracias, Oscar. Dice don Ernesto Olguín, recuerda que según la ley vigente, la consulta de revocación ocurriría en el 4 año. Eso, claro, en la consideración que se juntaran las firmas, que es importante. Uh-huh. Es decir, por constitución no dice que a fuerza en el 4 año de revocación, sino que si se consiguen las firmas, que es un porcentaje del padrón, se convoca a la revocación y entonces ya si el 40% participa, habría el resultado. Bueno, dice que impide que la elección se hace en el 4 año, dice el Ernesto Holguín, para impedir que el mandatario influya en las elecciones de medio término, que es lo que estaría justamente proponiendo Morena, ¿no? Que es llevarla a la elección intermedia de renovación del Congreso, que es lo que platicamos también con Luis Carlos Ugalde temprano. 8:41.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y debo decirle que para quienes estamos cerca del Departamento de Comunicación, pues siempre el Festival Kinoki es un referente importante de las actividades más importantes que realizan los alumnos y alumnas de comunicación. Y nos acompaña Raciel Ramírez, quien está encargado de este festival, y a quien le agradezco que nos acompañe esta mañana. ¿Qué tal, Raciel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, cuéntales, Raciel, para quienes no estén familiarizados, ¿qué es el Kinoki?
Sí, claro, con mucho gusto. Pues miren, en pocas palabras, el Festival Kinoki es un festival de cine estudiantil en el que participan todos los estudiantes de todo el mundo. Y, por ejemplo, esta edición entraron más de 760 cortometrajes alrededor del mundo. Creo que es un festival muy importante porque aquí podemos ver todo el cine emergente y apoyar al arte emergente de todos los estudiantes y conocernos igual, tener una red de contactos importante.
¿Cómo se seleccionan? Bueno, nos acompaña también Diego Zamora, ahorita vamos a platicar con él, pero ¿cómo se seleccionan los trabajos que se presentan, Raciel?
Pues mira, a lo largo de las ediciones ha cambiado un poco. Esta edición es una selección de Latinoamérica y una muestra internacional. En la selección de Latinoamérica nos enfocamos mucho en que tenga pues un espíritu humanista el cortometraje y que esté bien producido, que tenga un buen mensaje, que esté bien dirigido y pues más que nada que tenga todo el espíritu estudiantil de salir adelante. Ya sabemos que a veces como estudiantes es muy difícil y pues nosotros queremos valorar mucho ese esfuerzo y sobre todo darle un lugar donde pueda existir, donde pueda verse y donde pueda llegar. Como claro. Festival Kinoki para nosotros es muy importante.
Diego Zamora, muy buenos días. Cuéntanos para ti cuál es la importancia de este tema.
Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues sí, como menciona Raciel, es muy importante porque muchas veces el cine pues estudiantil no tiene espacios para visibilizarse. Y festivales como estos, Kinoki, que es organizado por la Ibero, o otros estudiantiles, pues son muy importantes para los estudiantes que apenas están en su formación pues cinematográfica y luego festivales pues más avanzados o ya con nombre conocidos y así, pues no, igual como son cortometrajes que todavía no son cineastas los que los elaboran, o sea, son cineastas en formación, pues todavía no tienen espacios más claros para su exposición. Uh-huh. Y espacios como estos son de gran ayuda para los estudiantes.
Oye, sí, justo lo que buscamos es un espacio seguro para los estudiantes. Sí, dígame, por favor.
No, claro, que eso es muy importante, tener un lugar y para hacer estos proyectos. Cuéntanos de dónde y cuándo se puede ver, porque entiendo que arranca hoy justamente desde el CEX, donde estamos transmitiendo como todas las mañanas de martes y jueves, el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Hoy arrancan las transmisiones, cuéntanos.
Sí, bueno, nos emociona mucho decir que hoy arranca. Como bien dices, hoy martes arranca en el CEX. Me arranca desde las 4:30, que va a ser la inauguración. Mañana tenemos todo el día en la Cineteca de Chapultepec, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el día jueves es todo el día en la Universidad Iberoamericana, donde tendremos proyecciones, talleres, ponencias y varias personalidades del cine mexicano estarán ahí. El viernes ya será el cierre y el jueves tendremos una fiestita para celebrar este festival, donde todos estamos invitados.
Oye, muy bien. Y Diego, ¿dónde se puede encontrar toda la información de las actividades?
En nuestras redes sociales estamos, bueno, del festival, está como Kinoki-cine, tanto en Facebook como en, en Instagram, Kinoki-cine, y en Facebook es Festival Kinoki. Sí, igual sumando a lo que comenta Raciel, además de las proyecciones de los cortometrajes, vamos a tener conferencias y talleres de cineastas ya en la industria, tanto directores como productores y otros. También tenemos talleres de otras cosas como maquillaje, o sea, que también son parte del cine, pero luego no tiene toda el foco, ¿no?
Oye, pues es una gran oportunidad esta para quienes producen, para quienes generan contenido. La verdad es que es un gran trabajo. Raciel, nada más para darle una idea a nuestros amigos del auditorio, ¿desde cuándo empiezan los trabajos previo a la presentación de cada festival?
Hola, sí, pues, ¿te refieres a desde cuándo empiezan a llegar los cortometrajes? ¿Desde cuándo empezamos a organizar el festival?
Exacto, sí. ¿Desde cuándo empiezan ustedes a convocar, a revisar materiales? Un poco para que nos demos una idea del trabajo que hay detrás.
Sí, claro, pues mira, cada edición siempre procuramos iniciar mínimo unos 8 o 10 meses antes para tener todo el tiempo de armar la imagen del festival, decidir qué categorías vamos a tener. Y la convocatoria suele abrir unos 4 meses antes, queda abierta 2 meses, y pues casi siempre entran muchísimos cortometrajes, lo cual también es un desafío muy importante para el equipo de programación y visionado, que pues al final se tienen que aventar todos estos 800 cortometrajes, verlos, calificarlos, tener juntas, ver cuáles van a pasar a la siguiente fase, y al final llega un jurado de profesores de parte de la Ibero, que ya son quienes eligen los ganadores.
Diego, buenos días, te saluda Oscar Reyes, y preguntarte, ¿qué es lo que se valora más en la selección de un corto para ser seleccionado? Vaya.
Pues justo, como mencionamos, como es un festival estudiantil, o sea, primero para ser seleccionado tienes que ser estudiante, o sea, para mandar tu corto tienes que validar que eres estudiante, y los cortos que... los que seleccionaron son de toda Latinoamérica, no solo es México, y buscamos pues un poco globalizar la selección. Sí. Para que...
Ay, creo que tenemos ahí un poquito un problema con el audio. Ahí está, Raciel, si quieres seguimos contigo.
Sí, si quieren apoyo tantito a Diego, que ahorita se nos fue. Sí, como estaba comentando mi compañero Diego, lo que más valoramos en los cortometrajes es que tenga un espíritu humanista, que estén naturalmente sí bien producidos y bien dirigidos, pero más allá de tener la mejor cámara o tener como mucho dinero para hacer un cortometraje, creemos que la historia es lo que más cuenta. Si nos está dando un buen mensaje, el cual ahora sí que románticamente toca nuestros corazones y creemos que vale la pena visibilizar, es los que vamos pasando a la siguiente fase.
Muy bien, pues ahí está, vale la pena acercarse, por supuesto, a esta edición del Kinoki, hoy desde el SEX, también la Cineteca Chapultepec, allá en la Ibero, y muchas gracias, Raciel, por tomarnos esta llamada, mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes, les mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Raciel Ramírez, encargado del festival, y a Diego Zamora, productor también que nos acompañó en esta mañana. Tenemos mensajes, bueno, vámonos.
Sí, un mensaje por acá de Julie Soto, me parece. Sí, Julie Soto nos dice, lo del joven asesino de Carlos Manso es otra gota que derrama el vaso. Exhibir su cuerpo boca arriba, su torso desnudo, es humillante y degradante. Tache a los medios que revictimizan al joven ejecutado.
Bueno, ahí está el mensaje de Julie, muchas gracias por comunicarse. Como siempre, Julie, gracias por acompañarnos.
Para irnos directo a la recta final con Ernesto, quien ya está con nosotros, adelante.
Mi querido Oscar, para compartirles tres temas que aborda la presidenta. El primero de ellos, el tema de del círculo cercano al alcalde asesinado, Carlos Manso, y esta hipótesis de que se pudo haber disparado en contra del agresor una vez que ya estaba detenido. Dice Omar García Harfuch que la investigación sigue abierta y que van a ser llamados a declarar nuevamente el círculo de escoltas del alcalde para confirmar o desechar esta hipótesis. Segundo, la presidenta le preguntan sobre esta reunión con los legisladores el día de ayer. Le ya comenta sobre el tema de la revocación de mandato, que la oposición trata de dirigir el discurso, el debate, hacia el tema de que alguien está proponiendo la revocación de mandato. Ella defiende que fue una disposición del expresidente López Obrador y dice que lo único que quieren es modificar la fecha, pues para ahorrar presupuesto, porque dice una elección o una revocación en 2028 sería pues prácticamente dar 1.500 millones de pesos adicionales que no son necesarios. Y esos son los temas que van destacando en la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, y con esto nos vamos, Diego Calderón.
Nos vamos, Mario, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas, y muchas gracias a todas las personas que hacen Radar 99 posible. Muchas gracias a Axel, a Isra, a Gio, nos escuchamos el jueves.
Gracias, Oscar.
Gracias, Mario, Diego, Axel, toda la gente de Radar, aquí estamos, al pendientes, quédense con la programación de Ibero 99.
Gracias, por cierto, hoy, si a usted le interesa estos temas de seguridad pública, vale la pena el programa de seguridad ciudadana de la Ibero. Le responde a la presidenta, dice que nos preguntó qué proponen, pues aquí respondemos 15 recomendaciones para construir políticas de seguridad, convivencia y justicia legítimas y eficaces, por si quiere echarle usted un ojo. Y con esto nos vamos, gracias por su complicidad de cada mañana, se queda usted con nuestra programación y le seguimos mañana miércoles en punto de las 7 de la mañana con la información que usted necesite saber.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.